Asciende a 104 los muertos en Cuba a causa de la COVID-19 y a 4.377 los infectados tras confirmarse los decesos de otros dos pacientes y 25 casos adicionales. Agobia a la población cubana el desabastecimiento y las multas en medio del avance de la pandemia. Denuncian la represión contra opositores y activistas para impedir una marcha por la libertad de los presos políticos en Cuba. Rinden cubanos dentro de la isla y en el exilio un tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Expone nuevo informe de la sociedad civil cubana el aumento de la represión en medio de una progresiva crisis social. Presenta el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, un pacto unitario sobre la soberanía del país. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inhabilita al expresidente Rafael Correa de participar en las elecciones del próximo año. El secretario de Estado de los Estados Unidos menciona tres elementos fundamentales para lograr la estabilidad en Hong Kong. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reclama investigación del envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Y estaremos luego de este noticiero en directo desde la Ermita de la Caridad del Cobre y dentro del ámbito de Miami también sobre las celebraciones en esta celebración por la Virgen de la Caridad del Cobre en el exilio.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este 8 de septiembre desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles. El ingeniero, gracias por estar aquí. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados a esta hora en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta, los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. En noticia de Cuba, 104 ascendido ya el número de fallecidos en la isla debido al coronavirus. El Ministerio de Salud informó este martes de dos nuevas muertes en las últimas 24 horas. 25 en la cifra de los nuevos casos de contagio en la última jornada, entre ellos tres menores y un adolescente. Con estos contagios asciende a 4.377 los infectados en la isla. Sigue siendo La Habana, con 12, el principal foco, 6 de ellos del municipio 10 de octubre. Le siguen las provincias de Ciego de Ávila, con 7, donde el rebrote ha cobrado fuerza en los últimos días con 3 eventos de contagio, y Matanzas con 4, Mayabeque y Artemisa tienen 1 cada uno. El MINSAP informa de 1.386 pacientes ingresados, 571 confirmados, 753 sospechosos y 56 bajo vigilancia. Las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizarán estudios en poblaciones en riesgo de La Habana en busca de casos asintomáticos que contribuyen a la propagación del virus mientras no son detectados. Y tras cumplirse la primera semana de aislamiento y toque de queda en La Habana para mitigar los contagios del COVID-19, el impacto se aprecia en un agravado desabastecimiento de productos alimenticios. Amado Gil informa.
La falta de productos en los mercados habaneros ha sido el comentario de muchos capitalinos después de una semana de aislamiento, cierre de muchos establecimientos y limitaciones de movimiento.
Claramente, porque comienza a percibir el desabastecimiento de productos y los controles que hay en los 12 puntos de entrada a la capital son feroces, hay que decirlo así.
Y es que, según nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, las medidas tomadas ante el aumento del coronavirus en la capital son decisiones políticas drásticas no compatibles con la realidad de La Habana, con 2 millones de habitantes.
Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible.
La Habana tiene características distintas al resto del país, que según Rodríguez Pita desconoce el designado gobernador Reinaldo García Zapata.
Es muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana y por tanto las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes.
Y lo más peligroso, bloquear La Habana arrastra a las demás provincias a otras crisis, dijo Rodríguez Pita.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, los bienes y servicios que se comercializa en La Habana provienen de esos territorios. Y entonces, si ellos no logran vender esos productos en La Habana en un periodo de tiempo, ya entrará en crisis también el interior del país.
El férreo control establecido en los puntos de entrada a La Habana afecta sobre todo a los comerciantes privados, que se ven sin productos ante el temor de los transportistas a mover las mercancías por miedo a las multas y las confiscaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en opinión del jurista y opositor Julio Ferrer Tamayo, las altas multas impuestas por las autoridades cubanas para contener la transmisión del COVID-19 en La Habana pudieran empeorar mucho más la situación. Así lo explicó a Radio Martí.
Vamos a suponer, el que tiene, le ponen la multa de 2,000 pesos y le dan un plazo de 10 días para pagarla, y no tiene ese dinero para pagarla, que es lo que va a ocurrir, porque aquí el ciudadano común no tiene ese ingreso. Entonces, el ciudadano se vería obligado a meterse en otro problema, a cometer un hecho delictivo para obtener ese dinero para poder sufragar la multa. El otro caso extremo es que la persona se declare insolvente, no tengo con qué pagar esos recursos, entonces, ¿qué hay? Iría a prisión. El mismo día que empezaron a aplicar la multa, yo tuve conocimiento de una persona que le aplicaron una multa porque se había bajado el nasobuco, creo que para escupir, entonces le pusieron la multa de 2,000 pesos, él dijo que él no tenía para pagarla, lo llevaron para el calabozo de la unidad de Sanja y dice que allí que el calabozo estaba lleno de personas, entonces, ¿qué es de resolver? El problema con la multa que daban porque el calabozo estaba lleno y no había ningún distanciamiento físico ni nada.
Y un nuevo informe de la sociedad civil cubana señala un aumento de la represión y el hostigamiento en la isla en medio de una progresiva crisis social. Ivette Pacheco tiene los detalles.
5 nuevos presos políticos fueron llevados a cárcel por el régimen de La Habana en agosto, según un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. La opositora Marta Beatriz Roque lidera la entidad.
Hubo 5 presos más y hay otros que están en su casa pendientes de sanción, que incluso están en lugares donde no se han trasladado a la prisión, producto de que en esos lugares está el virus chino. Hay también 83 personas que fueron detenidas durante el mes. Continúa el mismo problema, pero en este mes se ha agravado.
También se reportaron en agosto registros a casas de disidentes como parte del hostigamiento.
Casos de personas sitiadas, personas que la seguridad del Estado visita para hostigarlas, personas que son citadas a unidades de la policía, y en total son 120 personas las que están en este caso de hostigamiento.
La entidad de derechos humanos cita además las excesivas multas implementadas por las autoridades cubanas para disminuir la incidencia del COVID-19 en la isla. A esto se suman otros problemas sociales.
Edificios que se han caído en diferentes lugares y que las personas se sienten sin ninguna solución. Problemas de salud que también afectan al pueblo y los problemas del abastecimiento. El problema de las multas, que aunque son menos en número, son más en dinero, de 1,000, 2,000, 3,000 pesos casi todas.
El documento expresa que hay una carrera para aumentar las violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano, entre las que están que se cobre en una moneda y se tenga que comprar en otra, algo que viola lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Virgen de la Caridad del Cobre es honrada, venerada en la isla y en el exilio cubano. José Luis Ramos conversó con los obispos cubanos y el rector de la Ermita de la Caridad en Miami.
Aunque la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre, fieles católicos y devotos acuden a ella todos los días a poner en sus manos sus proyectos para el presente y el futuro, dijo a Radio Martí Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Nosotros le pedimos a la gente que esté un año especial, que con más razón hay que acercarse a la Virgen, ya que ella ha estado con nosotros desde hace 400 años acompañándonos en la historia, y precisamente en los momentos más difíciles es cuando nosotros nos hemos acercado a ella.
Con medidas preventivas para prevenir la propagación de la COVID-19, se realizan misas en las iglesias, no hay procesiones, destacó el prelado que presidirá la celebración de la Santa Eucaristía en la Basílica Santuario Nacional del Cobre, que será retransmitida en horas de la noche por el canal educativo.
Es decir, en el Cobre todo va a ser exactamente igual, lo que nos van a ver las peregrinaciones organizadas por la iglesia ni la procesión.
La Virgen de la Caridad, reina y patrona de Cuba, acompaña a cada uno de sus hijos dentro y fuera de la isla con su presencia maternal, recordó por su parte el padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad de Miami, Santuario Nacional, lugar en el que permanece la imagen de la Virgen Morena que Luis Gutiérrez, dentro de una maleta, sacó de la isla hace 59 años.
Estamos compartiendo ese amor de Dios que hay en nuestro corazón, ese amor de la madre con que ella nos cubre con su manto. Tenemos que propagarlos unos a otros. Me siento muy orgulloso de que nuestra madre no solamente nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a todo el pueblo hispano. Eso es indiscutible en este momento.
Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, señaló que la Virgen de la Caridad es la madre amorosa de todos, como dijo San Juan Pablo II en su visita a la isla en 1998.
Las personas acuden a la Virgen de manera especial como hijo, pidiendo su bendición y su protección maternal.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Desde ya les invitamos para que se queden pendientes de la sintonía, porque en cualquier momento estaremos dando paso a la Iglesia San Michael, donde el propio José Luis Ramos tendrá detalles de esta celebración a cachita en la Iglesia San Michael, en el 2987 West de la calle Flagler, aquí en Miami. Y a propósito, desaparecen también los girasoles en algunas partes de La Habana, lo que coincide con esta convocatoria difundida por la oposición para marchar este 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, con la flor como estandarte. La periodista Iliana Hernández dijo a Radio Martí que el régimen intenta por todos los medios impedir cualquier iniciativa que venga de quienes se le oponen, y mucho más un día en que los cubanos alzan sus peticiones a la venerada Virgen.
Por lo menos en La Habana, en la zona donde yo vivo, no se encuentra desde hace dos o tres días. Está todo el mundo buscando, porque yo estaba allá arriba también investigando que quería girasoles. De hecho, dejé teléfonos y todo para que me avisaran o me lo mandaran aquí a mi casa, y no hay girasoles, por lo menos en mi zona no la hay, y la gente está, imagínate, todo el mundo quiere ponerle algo, hacer alguna pequeña celebración o algo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Ellos siempre van a intentar por todos los medios evitar de que se pueda hacer alguna actividad de parte de la oposición. Entonces, pues, por eso yo, es lo que yo pienso que están los girasoles desaparecidos, porque normalmente no es así. Aquí se le ha pedido muchos años a la Virgen de la Caridad del Cobre, es lo que una de las vírgenes que más se lleva aquí en Cuba, igual que San Lázaro. O sea, muchísima gente va al cobre, y es un día muy especial para todos los cubanos. Lo que son la Virgen de la Caridad del Cobre y San Lázaro son los que más pide la gente, y lo que, según las personas, son los que más conceden.
Y continúan las detenciones de activistas en Santiago de Cuba este 8 de septiembre, día en que organizaciones opositoras han convocado a marchar con un girasol en la mano pidiendo libertad para Cuba y para los presos políticos en cárceles de la isla en la denominada Revolución de los Girasoles. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y promotor de la iniciativa, denunció los hechos a través de Radio Martí.
Continúan las detenciones arbitrarias contra activistas que participan de la Revolución de los Girasoles, que reclama respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos y fin de la opresión y la miseria. Entre los últimos detenidos tenemos a los miembros de la UMPACU y promotores de Cuba Decide, Vladimir Martín y Fernando Isael Peña, en Puerto Padre, Las Tunas. Hace solo unos minutos, acá en Santiago de Cuba, fue detenida frente a la sede principal de la UMPACU, bloqueada hace 56 días por fuerzas represivas del régimen, la ciudadana Marina Paz Lavaceno. Se la llevaron en un auto patrulla. Cercos policiales contra otras sedes de la UMPACU por todo el oriente cubano, también en la región central y en el occidente del país. Pero nuestros activistas continúan desarrollando acciones en sitios públicos, entregando girasoles a la población, regando, distribuyendo tablillas, pegatinas, carteles, grafitis. La Revolución de los Girasoles camina por Cuba y la diáspora cubana, a pesar de la represión y de los ataques de la tiranía.
Y la vivienda del médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, amaneció este martes vigilada por efectivos policiales que incluso impidieron acercarse al lugar. A activistas de esa organización opositora, que este 8 de septiembre también cumple 32 años de fundada, Desde Velasco, en Holguín, el doctor Cardet dijo a Radio Martí que el régimen quiere estar un paso adelante y contener cualquier manifestación de descontento popular.
El día de hoy, a raíz del 32 aniversario de fundado el Movimiento Cristiano de Liberación, desde anoche había desplegado un operativo de la Seguridad del Estado, los paramilitares, policías, alrededor de mi vivienda, patrullando constantemente por las calles adyacentes, mirando hacia la casa de manera amenazante, interceptando a las personas que intentaban llegar a mi casa para impedirle llegar. En el caso de Juan Carlos Almaguer Conde, que es un activista del Movimiento Cristiano de Liberación que vive en una localidad cercana aquí a Velázquez, fue imposibilitado de venir hasta mi casa. Constantemente ha sido el seguimiento. Ahora acabo de llegar de una caminata que hice por el pueblo y bueno, parece que ellos ya han ido desmontando el operativo. Hay menos individuos. Si hay movimiento de oficiales de seguridad del Estado en moto, constantemente desplazándose con el propósito de intimidar a los activistas del movimiento y a otros activistas también, porque de forma paralela hoy hay otros grupos opositores que tenían programada otro tipo de acciones concretas y ellos están tratando de anular porque hay mucha inconformidad en el pueblo. Las personas están en la calle constantemente para ver qué pueden comprar, haciendo colas y el estado de malestar y de irritación es muy alto. Condiciones que favorecen cualquier estallido en un momento determinado y ellos parece que quieren tener como una especie de un paso adelante y poder contener cualquier manifestación de descontento popular.
De otra parte, la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje vía Twitter por la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Señala que se une al pueblo cubano y a sus amigos cubanoamericanos para honrar a la Virgen de la Caridad. Añadió que el Papa Juan Pablo II describió a Cachita como la madre amorosa de todos los cubanos. Abro comillas, hoy nos unimos a ellos para celebrarla. Que Dios los bendiga, concluye el Twitter de la campaña del presidente Donald Trump. Entre tanto, el candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden envió un mensaje a la comunidad cubana que este martes celebra el día de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Biden dijo que en este día, él junto a su esposa Jill oran para que el amor y la compasión de Cachita inspire y llene los corazones de sus creyentes en todo el mundo. Mediante una declaración, Biden dijo que como para muchos la fe es la base de nuestra vida, acompañándonos en estos momentos afortunados y proveyendo consuelo en los momentos difíciles. Agregó Biden que este momento desafiante para Estados Unidos y para el mundo nos recuerda la importancia de que todos podamos vivir y practicar nuestra fe libremente, por lo que siempre luchará para defender la libertad religiosa a nivel mundial. Biden señaló que él y su esposa se unen a todos aquellos que adoran y veneran a la patrona del pueblo cubano y a los que buscan un futuro en el cual el pueblo sea libre de determinar su propio destino. El candidato demócrata concluyó reafirmando su compromiso inquebrantable de luchar por los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba.
Radio Martí la invita a escuchar la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:18, 28 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, hay tormenta a esta hora, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, hicieron campaña en Wisconsin, estado clave para las elecciones del mes de noviembre, informa Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó el lunes el oeste de Wisconsin para promocionar la fuerza laboral estadounidense, mientras la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, pasó el Día del Trabajo recorriendo un sitio de capacitación sindical en Milwaukee. Pence aprovechó su escala en una cooperativa lechera en La Crosse para promover el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y señaló que la senadora por California, Kamala Harris, votó en contra.
Los productores de leche de Wisconsin merecen saber que la senadora Kamala Harris es solo uno de los 10 senadores que votaron en contra del USMCA.
Harris habló por su parte con la prensa después de reunirse en privado con la familia de Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado luego de que la policía le disparó 7 veces por la espalda el mes pasado cuando intentaba detenerlo.
Realmente maravilloso. Quiero decir que son una familia increíble y lo que han soportado y lo hacen con tanta dignidad y gracia. Y ya saben, llevan el peso de muchas voces sobre sus hombros.
La senadora Harris también se reunió con afroamericanos dueños de negocios en el área de Milwaukee. Allí prometió que ella y Biden aumentarían el acceso al capital para las pequeñas empresas que son, dijo, el latido del corazón de sus comunidades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y concluidas las comisiones partidistas, la próxima fecha importante en el calendario, camino a las elecciones generales del 3 de noviembre, será el primer debate entre el aspirante demócrata Joe Biden y el presidente republicano Donald Trump, fijado para el martes 29 de septiembre. Jennifer Mercieca, profesora asistente de comunicaciones en la Universidad de Texas A&M, vaticina que los debates serán animados porque ambos candidatos son luchadores. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a plantear la idea de desvincular la economía de Estados Unidos de la economía china. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump volvió a plantear el lunes la idea de separar las economías de Estados Unidos y China al sugerir que el país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático.
We'll create made in American tax credits and bring our...
Cuando mencionas la palabra desvincular en referencia a la relación comercial entre los países, es una palabra interesante, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Perderemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares. Se llama desvinculación, así que empezarán a pensar en ello, señaló. El mandatario acusó a su oponente demócrata Joe Biden, quien lidera la mayoría de las encuestas de opinión, de ser blando con Pekín. Si Biden gana, China gana, porque China será dueña de este país, sostuvo. Trump prometió que en el futuro su gobierno prohibiría los contratos federales con empresas que subcontratan a China. Haremos de Estados Unidos la superpotencia manufacturera del mundo y acabaremos con nuestra dependencia de China de una vez por todas. Ya sea disociando o imponiendo aranceles, como ya lo he estado haciendo, terminaremos nuestra dependencia en China porque no podemos confiar en China, dijo Trump. Traeremos puestos de trabajo de China a Estados Unidos e impondremos aranceles a las empresas que abandonan Estados Unidos para crear puestos de trabajo en China y otros países, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, considera en su cuenta de Twitter 3 elementos fundamentales para lograr la estabilidad en Hong Kong. Pompeo menciona que los mejores caminos para esa estabilidad son la democracia, el respeto por las libertades fundamentales y la responsabilidad del gobierno ante el pueblo. En este sentido, el secretario de Estado estadounidense salió al paso de fórmulas antidemocráticas en la ex colonia británica, como los esfuerzos que califica de draconianos para limitar la libertad de expresión, el retraso de elecciones y las restricciones en los viajes. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha felicitado a Brasil por el 198 aniversario de su fundación. El secretario Pompeo dijo este lunes que los vínculos entre ambas naciones nunca han sido tan fuertes como ahora. Destacó que las dos democracias y economías más grandes de América tienen una amistad muy estrecha, basada en valores democráticos compartidos. Además de las relaciones comerciales que han crecido en años recientes, Pompeo dijo que Estados Unidos y Brasil han trabajado juntos para fomentar la democracia y los derechos humanos en el continente. Recuerde que Radio Televisión Martí tendrá los detalles de la Santa Misa en honor a la Virgen de la Caridad de Cobra a las 7 de la noche o antes desde la Iglesia San Miguel Arcángel, aquí en Miami, con José Luis Ramos. Esté muy pendiente. En noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado el pacto unitario que suscribieron 37 organizaciones políticas, con el que pretende liberar a Venezuela y devolver a los ciudadanos su soberanía. Vamos a Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Desde el oeste de Caracas, en Caricuao, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, presentó el documento en el que reafirman la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio y llaman a los venezolanos a respaldar la convocatoria de despliegue de una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, construir y organizar un nuevo espacio o plataforma de unidad y coordinar las fuerzas democráticas y de la sociedad civil organizada.
La única posibilidad de levantar sanciones, de recuperar la inversión extranjera, de instalar un gobierno en la nacional, de lograr las condiciones mínimas de vida para todos. Es a través precisamente del Consejo de Estado y el Gobierno de Emergencia Nacional.
El pacto también llama a construir puentes y establecer garantías con los actores civiles y militares y activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional. Mientras, el régimen de Nicolás Maduro dejó clara su intención al indultar a 110 presos políticos, tal y como lo reveló Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y al menos 8 personas fueron asesinadas en 2 masacres perpetradas este lunes en zonas rurales de los departamentos colombianos de Antioquia y Bolívar, en el norte del país, informaron las autoridades. La primera matanza ocurrió en la aldea La Valentina, en el municipio antioqueño de Zaragoza, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de 5 personas, y la segunda en Simití, en el sur del departamento caribeño de Bolívar, donde fueron asesinadas 3 personas. Zaragoza es parte de la convulsa región del Bajo Cauca, que está fuertemente golpeada por el conflicto generado por el control de las rutas del narcotráfico. Según el observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va del año, ha sido perpetrada 53 masacres en 17 de los 32 departamentos de Colombia. Y en una ciudad de Nicaragua, un grupo de personas se organizó para conformar un comité ciudadano con el propósito de ayudar a las personas más pobres que se han contagiado con el COVID-19. Donaldo Hernández viajó hasta el municipio de Camoapa y nos cuenta la historia.
Hace unas semanas, Epifania Marín empezó su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19.
Lo más difícil fue la falta de oxígeno, porque eso me llenó de nervios, ¿verdad? Porque al no poder respirar, yo sentía que ella me iba a morir.
Por su avanzada edad y sus limitados recursos económicos, Epifania no podía pagar el tratamiento médico para recuperarse. Sin embargo, un grupo de ciudadanos del municipio de Camoapa, ubicado a más de 100 kilómetros de Managua, conformó el Comité Ciudadano, el cual la ayudó a cubrir sus necesidades. El Comité Ciudadano de Camoapa ha salvado la vida de más de 500 personas de escasos recursos que se han contagiado del nuevo coronavirus, según relató a La Voz de América Ramón Mendoza, vicepresidente del comité.
Vimos la necesidad de formar un comité para que pudiera resolver, ayudar principalmente a la familia más desprotegida de nuestro municipio.
José Francisco Díaz, quien es uno de los 7 médicos que integran el Comité Ciudadano, cuenta que el proyecto nació como una labor humanitaria.
Me siento totalmente orgulloso porque yo he pensado en que qué pasaría si realmente esto le pasara a mi familia.
Además de brindar consultas médicas gratuitas y entregar medicinas, la Cruz Roja, quien forma parte del Comité Ciudadano, ha contribuido en la distribución de artículos de limpieza a las familias más pobres del municipio. Los integrantes del Comité Ciudadano aseguran que su labor continuará mientras la población lo necesite. Desde el municipio de Camoapa, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó definitivamente apartado de la política de cara a los comicios del año 2021. Detalles con Jorge Orellana.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha quedado definitivamente apartado de la política de cara a las elecciones del 2021, después de que la justicia ecuatoriana desestimara su recurso para anular una sentencia de 8 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. La fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, dijo que el país ha ganado con la ratificación de la sentencia contra los procesados del caso Sobornos.
No ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. Han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos.
Entre tanto, los defensores de los procesados rechazaron la decisión del tribunal. La abogada de Alexis Vera, María del Mar Gallegos, señaló:
presentaremos todos los recursos que aún nos quedan, esto es en instancias internacionales, y aún aquí en el país tenemos el recurso de revisión.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día martes 8 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz continúa en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Radio y Televisión Martí tendrá detalles de la Santa Misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche desde la Iglesia San Miguel Arcángel de Miami. Esté muy atento, en cualquier momento estaremos dando paso para nuestra transmisión. Comenzamos con las noticias en Cuba. Activistas y viviendas que sirven de sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran bajo vigilancia policial este martes 8 de septiembre, día en que la organización opositora ha llamado a la Revolución de los Girasoles, donde los participantes en toda la isla salen a marchar con esa flor como símbolo de la lucha por los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. La activista Miraida Martín Calderín, coordinadora de UNPACU en Santiago de Cuba, describió desde allí la situación a través de Radio Martí.
Mi vivienda es la sede de la célula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba, en el reparto de Guita de Gales. Y exactamente llevo 3 días y 3 noches aquí sitiada por agentes de la policía política, donde no le permiten la entrada a ninguna persona que se quiera acercar a mi vivienda, tanto activistas como vecinos del lugar. Ahora mismo estuve mirando un poco allá afuera y alcancé a ver 5 agentes de la policía política, 2 motorinas y un carro Lada particular. Nosotros sabemos que todo esto es por la revolución de los girasoles. Acá yo me encuentro con mi hijo Alexei Vargas Martín, que también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Sé que Leonardo Rivera y Gascón y Ernesto Roberto Rivera y Gascón también se encuentran en la misma situación. Tienen varios agentes ahí ya esperando solamente que salgan.
Y activistas en la provincia de Matanzas también permanecen bajo vigilancia policial y con la prohibición de salida de sus hogares, coincidiendo con la convocatoria lanzada por la UNPACU para este 8 de septiembre, denominada Revolución de los Girasoles. Desde la localidad de Perico, el opositor Félix Navarro dijo a Radio Martí que el régimen intenta impedir que los opositores salgan a la calle este martes con un girasol, pidiendo libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro informa que existe vigilancia operativo para impedir la salida de los activistas desde sus hogares hacia la vía pública, porque hoy es el día 8 de septiembre de 2020, día en que conmemoramos y homenajeamos a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde Jovellanos nos llamó Jorge Luis Aveleira, el delegado de nuestro partido en esa localidad, donde el oficial conocido por Reinaldo le comunicó que tenía órdenes de la jefatura de no permitir la salida de nosotros a la vía pública. También hemos llamado a otras localidades, pero ha sido infructuoso puesto que los teléfonos parece que están interrumpidos. Pero no tengo dudas de que ocurre lo mismo en Jovellanos que en las demás localidades. Aquí en Perico tenemos la situación específica de que hay 3 mujeres, una de ellas vestidas de policía, y un hombre que la acompaña. Estamos convencidos que son oficiales de la policía política, aunque no los sabemos identificar.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, también expresaron su apoyo a la marcha convocada por la Organización para el Resto del País este 8 de septiembre en la Revolución de los Girasoles. Saqueo Vázquez, coordinador de UNPACU en la capital, dijo que todo se llevará a cabo sin violar las medidas decretadas por las autoridades de salud pública debido a la proliferación de casos del COVID-19.
Sin duda tenemos vigilancia, alrededor de 50 activistas desde horas tempranas de la mañana acá en la capital. Se encuentra detenido Yasmani Cárdenas Cabrera hasta el momento que se haya reportado, detenido desde la tarde de ayer. Y el resto de los activistas se encuentran sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional desde horas tempranas de la mañana. Todo eso responde, por supuesto, al día día 8 de septiembre, la Revolución del Sol, donde se le exige una vez más a este régimen dictatorial de los Castro, Castro Canel, el jefe de la represión, que liberen la villa retenida en el puerto de Mariel, que liberen a los presos políticos justamente encarcelados y que de una vez por todas den su brazo a torcer y que haya un cambio dentro de la nación cubana. En el caso acá de la capital, existen varias regulaciones con respecto a la capital que se encuentra ahora con la pandemia, con la COVID-19, con un rebrote. Muchas viviendas aledañas a las nuestras y a muchos activistas están acordonadas con cintas amarillas donde hay prohibición de pasar por ahí las personas. Nosotros estaremos apoyando la revolución de los girasoles desde la puerta de nuestras viviendas con un girasol en la mano, con carteles y manifestándonos fuera en la puerta de nuestras viviendas. Lamentablemente no podremos asistir a un parque como teníamos previsto, pero estaremos apoyando desde las puertas de nuestras viviendas para que no digan luego que violamos algún tipo de regulación por parte de salud pública, porque lo necesita el pueblo de Cuba.
Y defensores de los derechos humanos demandaron este martes la libertad de los presos políticos cubanos en una actividad frente a la Embajada de Cuba en Washington. Detalles con Tomás Cardoso.
Sumado a la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y la plataforma Cuba Decide a una revolución de los girasoles, este martes 8 de septiembre en todo el país, activistas cubanos se reunirán a partir de las 11 de la mañana frente a la embajada cubana en Washington, D.C. para reclamar la libertad de todos los presos políticos en la isla. Así lo informó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonar Barroso.
Cuando nos pusimos a mirar las listas prestadas por Prisoner Defender, también por la Organización de Derechos Humanos que dirige Marte Beatriz Roque en La Habana, nos dimos cuenta que quedan muchos presos políticos. Según las leyes de Washington, D.C., cualquier ciudadano puede protestar siempre y cuando no pase de un número de 10. En ese sentido, pues estamos amparados, como no vamos a pasar de un número de 10 y por eso no hemos insistido, porque para eso sí teníamos que conseguir un permiso con más tiempo. Pues entonces vamos a estar allí por lo menos 5, máximo 10 activistas para levantar la voz y multiplicarla por todos esos presos cubanos. Nosotros lo que hemos reportado a las autoridades es que vamos a estar allí para que ellos lo sepan, más que nada para que nos protejan.
Por su parte, Daniurka González, que también participará en el evento, expresa.
Bueno, el propósito es unirnos al llamado de la Revolución de los Girasoles en apoyo a los presos políticos que se encuentran en Cuba, los presos de conciencia, los activistas, los periodistas independientes, todo el que hoy es objetivo de opresión de la dictadura. Y ahí estaremos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, activistas cubanos protestaron este martes ante la sede del Parlamento Europeo en España y de embajadas castristas en varios países como parte de la campaña Revolución de los Girasoles. Desde Madrid, el reporte es de Michelle Suárez.
Representantes de Somos Más, Cuba Decide, UNPACU y otros grupos denunciaron en España la pasividad de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la colaboración económica y diplomática de Bruselas con el régimen cubano.
Aquí estamos frente a la sede del Parlamento Europeo en España, porque no nos vamos a cansar de luchar. ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
Los cubanos tenemos derechos como todas las personas en este mundo.
El documento de protesta dirigido a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, califica de lamentable e inmoral la postura del bloque, dijo Lázaro Mireles Galván, representante de Somos Más en España.
Es vergonzoso, es además triste y alarmante observar cómo las instituciones europeas siguen amparando y siguen oxigenando al régimen castrocomunista.
Como parte de la llamada Revolución de los Girasoles, activistas de varios grupos protestaron frente a embajadas castristas en las capitales de España, Países Bajos y Suiza, entre otras.
Frente a la embajada de la dictadura cubana.
Estamos acá en la Revolución de los Girasoles.
Hoy es el día de ella, Cachita, que es el único símbolo que es capaz de unir a todos los cubanos.
Cuba va a ser libre porque nos merecemos ser libres, porque somos seres humanos, no somos otra especie animal. Somos seres humanos y eso implica ser libre. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Movimiento Cristiano Liberación celebra 32 años trabajando por el cambio en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Hace 32 años, Osvaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un grupo de laicos de la parroquia del Cerro en La Habana, el 8 de septiembre de 1988, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de lograr el cambio pacífico y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en Europa de la organización.
Hemos mantenido la continuidad que nos marcó Osvaldo, que nos marcaron nuestros fundadores, que es trabajar directamente con la gente, trabajar directamente con el pueblo, con las personas, la frase más apropiada. y por eso sigue estando vigente el proyecto Varela, las iniciativas que hemos ido presentando, pero sobre todo por la forma en que se hicieron y que seguimos trabajando.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros activistas cubanos durante todos estos años han sido encarcelados o perseguidos por promover el proyecto Varela, destacó. El proyecto Varela ofrece el cambio para lograr garantías legales para el ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen en la práctica ni son garantizados por las leyes, señaló Payá.
Estamos, como en el 8 de septiembre de 1988, pidiendo lo mismo. Quizás han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos métodos, pero realmente la esencia se mantiene, porque lo que desgraciadamente se mantiene es ese régimen que no cede en nada y que a cualquier intento, y máxime el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley y, por supuesto, pacífico, el régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, los comunistas cubanos tuvieron no solo el apoyo de la ex Unión Soviética y de los demás países comunistas, sino también de países del mundo libre, como España, Colombia, México, Argentina y otros más. En especial España fue una defensora ultranza de la dictadura cubana. Los socialistas españoles hicieron una campaña para que Cuba no fuera investigada como país violador de los derechos humanos. Para los socialistas, los españoles que fusiló y torturó al dictador Fidel Castro en Cuba, no les importaban para nada. Todas las mañanas a las 7, los países del bloque occidental nos reuníamos en un salón especial en la Embajada de Alemania Federal. Allí se discutían los temas y se coordinaba la política de los países libres, la política de bloque. Se discutían las agendas, los temas, y se tomaban las decisiones para votar. Lo que se trataba allí era absolutamente secreto, y descubrimos que la delegación española informaba a Cuba de todo lo que se hablaba y acordaba en aquellas reuniones. También de que estaban filtrando información clasificada a la prensa. Esto motivó que tuviéramos que mantener reuniones secretas en el tema de Cuba, donde España no participara y fueran con el chivatazo a los cubanos comunistas. En próximos comentarios les contaré sobre el informe secreto de la Cancillería Española y de su contenido sobre Cuba. Quizás la página más vergonzosa para la diplomacia española, por supuesto, para los que tienen vergüenza, que no eran precisamente los socialistas españoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí la invita a escuchar la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:44, avanzamos en más noticias a esta hora. En Noticias de América Latina, la justicia de Ecuador conformó y confirmó así la condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa, inhabilitándolo de manera definitiva a participar de las elecciones presidenciales de 2021. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anulara la sentencia a 8 años de prisión en su contra dictada en abril. De esta manera, el tribunal confirmó que el exmandatario, procesado en ausencia, al encontrarse en Bélgica, recibió, al igual que varios de sus colaboradores, soborno de distintas empresas a cambio de contratos públicos. Y por rescindir en Argentina, el expresidente Evo Morales ha quedado también inhabilitado para ser el candidato al Senado boliviano en las elecciones del 18 de octubre. Jorge Orellana nos explica.
Un juez constitucional confirmó el fallo, arguyendo que el expresidente no reside en Bolivia, requisito para ser candidato a legislador, Los dirigentes del partido de Evo Morales, el MAS, dijeron que no apelarán la inhabilitación y buscarán otro candidato que reemplace a Evo Morales. El portavoz del partido Argentina, tras su dimisión en noviembre del 2019. La decisión llega tras el arranque el domingo de una inédita campaña electoral de perfil digital a causa de la pandemia. Evo Morales, Sebastián Michel, dijo:
Lo que vamos a hacer es acatar el fallo, porque aún presionado, aún equivocado, vamos a la certidumbre que el país necesita y no vamos a tener las provocaciones.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Bolivia asegura que la determinación del Tribunal Departamental de Justicia de inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba es legalmente correcto.
Pues dirimidor, vocal dirimidor, ha fallado conforme a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado.
Por su parte, Evo Morales, a pocas horas de conocerse la decisión, desde su cuenta de Twitter lanzó un mensaje en el que indica que presiones y amenazas en contra del vocal dirimidor Alfredo Jaimes Terrazas se impusieron en el proceso. Los candidatos presidenciales Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron su satisfacción por la determinación de la justicia boliviana. El mismo día sentencian a dos tiranos. Evo y Correa se llenaron de corrupción, huyeron cobardemente al exterior, buscaron impunidad violando las leyes y terminan inhabilitados por sus propios jueces, dijo Tuto Quiroga. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
La Fuerza de Acciones Especiales de la Policía de Venezuela, un cuerpo acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU, allanó ayer la sede de la ONG Acción Solidaria. Acción Solidaria está dedicada a atender a las personas con VIH y abordar la crisis de salud que vive ese país. La organización no gubernamental destacó que fue objeto de este ataque, aunque es un centro de atención a personas afectadas en condiciones de salud. Y la organización venezolana Foro Penal, por su parte, ha indicado que en el país existen 333 personas privadas de la libertad por razones políticas. Pese a los 50 presos liberados la semana pasada, solo el 13% de los presos políticos fueron liberados con los indultos de la semana anterior, dijo en rueda de prensa el director de la ONG, Alfredo Romero. Este explicó que aunque el Ejecutivo anunció 110 indultos, menos de la mitad eran considerados presos políticos, mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes. Romero cree que los motivos detrás de estas medidas son meramente políticos, pues ha asegurado que existen más casos de personas injustamente encarceladas que continúan hoy tras las rejas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Son las 6:47. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este martes al gobierno ruso que lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente del envenenamiento sufrido por el opositor Alexei Navalny, o al menos que colabore con la realización de una. Tras celebrar que el opositor haya salido del coma, la jefe de los Derechos Humanos de la ONU ha considerado muy perturbador el número de casos de envenenamiento y otras modalidades de asesinato selectivo de ciudadanos o exciudadanos rusos, tanto en Rusia como en otros países ocurridos en las últimas dos décadas. Bachelet consideró que es muy lamentable y difícil de explicar o justificar la incapacidad de llevar a los responsables ante los tribunales y hacer justicia a las víctimas y sus familiares. Asimismo, la dirigente opositora bielorrusa María Kolesnikova ha sido detenida en la madrugada de este martes en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, cuando se disponía a abandonar el país, según confirmó un responsable de la Guardia de Frontera bielorrusa al diario digital TUT. La detención de Kolesnikova en la frontera ocurrió horas después de que fuera capturada en pleno centro de Minsk por varios individuos enmascarados que la introdujeron en una furgoneta color azul oscuro, en un incidente que la oposición y su familia denunciaron como un arresto. La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tiyanskaya, exigió hoy a Minsk la liberación inmediata de Kolesnikova, su estrecha colaboradora. Y en el Reino Unido se reanuda el juicio a Julian Assange tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus. Desde Londres, informa la agencia Reuters.
Fiesta del activismo y circo. Circo también mediático a las puertas del tribunal, donde se retoma la vista judicial para decidir si Julian Assange vuela a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos de espionaje. Si se diera luz verde a su extradición, a la que se oponen firmemente sus defensores, demostrándolo de todas las formas posibles, se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de cárcel. El juicio se suspendió en febrero pasado por culpa del coronavirus y ahora se retoma para determinar si el fundador de Wikileaks debe rendir cuentas ante la justicia estadounidense por haber revelado en su sitio de noticias información clasificada. La odisea judicial de Assange empezó hace 7 años, cuando se refugió en la embajada ecuatoriana, en Londres, para eludir a los jueces norteamericanos. Desde abril del año pasado está en una prisión británica. Ahora se enfrenta al juicio que determinará su futuro, mientras sus seguidores le apoyan a su manera.
Y 2 periodistas australianos abandonaron China durante la noche de lunes a martes por temor a ser arrestado, dijeron sus empleadores. Bill Birtles, corresponsal de Beijing en el canal ABC, y Michael Smith, corresponsal de Shanghai de Australian Financial Review, se refugiaron durante varios días en la Embajada de Australia en Pekín, antes de salir de China acompañados de diplomáticos australianos. Llegaron a Sydney el día martes en la mañana, según ABC. La salida se produce después del arresto el mes pasado por razones no determinadas de un periodista de negocios australiano que trabaja para el canal estatal chino en inglés CGTN Cheng Lei. Ese arresto tensó enormemente las relaciones entre China y Australia. Y la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que la vacuna contra el COVID-19 podría estar lista a mediados del año 2021. Vamos a Washington, donde de allí amplía Natalie Salas Guaitero.
A pesar de que cada vez más países anuncian que están avanzando en el proceso de investigación y desarrollo de una vacuna para poder contener la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que lo más probable es que no esté lista para ser usada de forma masiva hasta mediados del 2021. Margaret Harris, quien es vocera de la organización, hizo hincapié en la importancia de que el desarrollo de la vacuna cumpla con todos los parámetros de seguridad de las fases de prueba. Actualmente, varios países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Rusia, han anunciado que están en la fase 3, que es la última fase de experimentación. Ya el mundo superó durante el fin de semana los 27 millones de casos de COVID-19, de los cuales más de 6.200.000 están aquí en Estados Unidos y se reportan más de 189.000 muertes por la enfermedad. Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América.
El análisis genético de secuencia de más de 27.000 personas infectadas con el coronavirus revela que el virus ha mutado mínimamente desde diciembre de 2019. Esto permite sugerir que una vacuna sería suficiente para combatir infecciones globales, según científicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, dependiente del Pentágono de los Estados Unidos. El estudio señala que, dado el bajo nivel de variación genética, una vacuna candidata prometedora probablemente sería igualmente eficaz contra todas las cepas del coronavirus que existen actualmente. Luces, cámara, acción a las 6:52, el mundo del entretenimiento, todo y más, Alejandro Escalona.
Tenet de Christopher Nolan generó $20.200.000 durante el fin de semana de Labor Day, el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, acercándose a los $150 millones a escala mundial. La película ganó otros $78 millones en el fin de semana, lo que eleva su recaudación mundial a $146 millones. Alrededor del 65-70% de los multicines en Estados Unidos han reabierto, aunque aún no lo han hecho en mercados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Quienes vieron Tenet en las pantallas IMAX gastaron algo más de $11 millones en el fin de semana a escala internacional. Mulan se saltó a los cines en Estados Unidos y comenzó a exhibirse en Disney Plus. Mulan obtuvo $6 millones en Malasia, Singapur y Tailandia, donde no hay Disney Plus, así que tuvieron que ir al cine. Mulan abre en China y Rusia el próximo fin de semana. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers se estrena el 2 de octubre aquí en Estados Unidos. El influyente director checo Jiří Menzel, cuya película de 1966 Closely Watched Trains ganó Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, murió a los 82 años. Menzel formó parte de la nueva ola checa de cineastas de la década de 1960, junto a Miloš Forman, director de Amadeus y One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, con Jack Nicholson. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Vendaz, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que no se retiren. En cuestión de instantes estaremos empalmando nuestra señal desde la iglesia San Miguel Arcángel de Miami, donde se lleva a cabo la Santa Misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Nuestro compañero José Luis Ramos ya está atento. Feliz noche y gracias.
Caridad nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace poco más de 400 años que la Virgen de la Caridad nos acompaña en nuestro peregrinar entre las luces y sombras de la historia. Ella se hizo historia con nosotros y por nosotros, con su presencia fiel, sencilla, maternal, se ha ganado un lugar muy importante en nuestros corazones, familias y la patria, Cuba. Muy buenas noches, esta es Radio Martí en esta gran fiesta en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Soy José Luis Ramos y a partir de ahora, junto a mi colega May Vázquez, a cargo de los controles, y allá Juan Pendaz, en nuestros estudios centrales, estaremos llevándoles a ustedes, a sus hogares, esta misa solemne en honor a la patrona de Cuba, que se celebrará en la histórica iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Miami, capital del exilio cubano. Necesitamos, sin duda, renovar fuerzas para seguir caminando como hermanos, y qué mejor que hacerlo de la mano firme y cariñosa de la Virgen de la Caridad en momentos como este, en momentos en que el mundo atraviesa por una pandemia. Pues hoy acá vamos a escuchar en varias ocasiones durante la celebración eucarística que se va a pedir precisamente por el fin de la pandemia, por las personas que han perdido la vida, por sus familiares, por el pueblo de Cuba, por la paz en el mundo. Estimados oyentes, la Virgen de la Caridad es la madre religiosa de todos los cubanos y no por gusto nos encontramos ante ellas durante y después de enfrentar un problema, ya sea para pedirle fuerza o agradecerle lo que nos ha dado. Una vez reunidos aquí en esta iglesia histórica, como le decía, la iglesia de San Miguel Arcángel, en el corazón de la pequeña Habana de la ciudad de Miami, pues vamos a celebrar su gran fiesta, agradecer su compañía y también su presencia entre nosotros. Hoy celebramos especialmente que hace 20 años la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos elevó la ermita Virgen de la Caridad a la condición de Santuario Nacional Mariano. Está comenzando la procesión de entrada a un costado de esta iglesia, repito, está localizada en el centro de la ciudad de Miami, en el corazón de la pequeña Habana. Parte del coro de la arquidiócesis es el que va a tener que animar esta celebración eucarística. Vamos con ellos al interior de la iglesia. Estamos escuchando el canto de entrada, venimos con María, canto, venimos con María, procesión de los ministros, el arzobispo, y también vamos a tener pues para ustedes la descripción de lo que va a suceder aquí. Esta es una celebración muy especial, la ermita de la Caridad se ha hecho pequeña durante los años, la celebración ha tenido lugar en diferentes lugares de la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. ha tenido lugar en la Bahía Biscayne, también en Hialeah. Una vez se trasladó la imagen de la Virgen de la Caridad precisamente en helicóptero desde el Santuario Nacional, después muy cerca de donde está